debate en cooperativo. Sí, señoras y señores, amigos y amigas, llegamos al debate del programa. Y esta semana, bueno, más que esta semana, yo ya llevo tiempo dándole vuelta a este tema, ¿no? De hecho, es algo que vosotras y vosotros lo habéis pensado bastante, y nosotros también. Y es que desde que nos están metiendo por la cara el tema del digital, pues nos lo han vendido siempre como una panacea, ¿no? ¡Qué guay! Tú te compras un juego digital, puedes jugarlo en cualquier consola, no tienes por qué llevar juego físico encima, no te quitan espacio, bla, 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 ¿no? Nos lo llevan vendiendo muy bien, pero resulta que últimamente no es tan bonito como aparenta, ¿no? Y por eso queremos debatir sobre lo que está pasando últimamente, ¿no? Nos están engañando con el formato digital, ¿vale? A raíz de lo que ha pasado con la noticia de PlayStation, que va a cerrar la store de PlayStation 3, PSP y PlayStation Vita, nos están timando, pero viejo, ¿tú qué opinas? Una apreciación inicial.
Yo creo que esto no es premeditado, que es un devenir de los acontecimientos. Timados, hombre, depende, ¿no? Habrá gente que se sienta timada, gente que no. La verdad es que si tú ya has pagado el juego, aunque lo quiten, han dicho que puedes seguir descargándolo. No puedes comprar.
Hombre, no sé si harán como en el caso de la Wii, ¿vale? Porque me estuve informando, digo, espérate, dice una de las plataformas digitales, una de las primeras que cerraron fue la de Nintendo Wii. Vamos a acercarnos a ver qué es lo que pone. Y lo que te pone Nintendo es que no puedes comprar el juego, efectivamente, pero podrás descargarte el juego por ahora, ¿vale? Es decir, te lo puedes descargar en Wii o en Wii U por ahora. Es decir, que llegará un día en que esos juegos ya no estén alojados en ese servidor. Con lo cual quiere decir que si no los tienes descargados, tiempo has tenido y ya lo has perdido. Pero yo supongo que para hacer esto, perro viejo, yo entiendo que habrá una legislación que lo respalde, ¿no? Supongo que lo tendrán que tener abierto una serie de años. Algo de esto tiene que haber, ¿no? Tú que eres abogado, supongo que...
A ver, este tema ya es más delicado porque la legislación depende del sitio. ¿Vale? Yo no sé cómo estar, ¿no? Claro, yo no sé cómo estará regulado, no, donde, porque tú haces la compra aquí en España y se regulará por la ley que sea en España, por la Unión Europea, donde sea. O incluso puede ser que cuando tú le das sí, acepto todo, que nunca leemos nada, te estén diciendo que estás aceptando, en caso de que haya algún tipo de conflicto, someterte a la ley japonesa, por ejemplo. Y tú has firmado como que estás de acuerdo. Nadie se para a leerlo, puede que te lo ponga. No estoy diciendo que lo hayan hecho, ¿no? Pero puede ocurrir. De hecho, hay una página inglesa donde mucha gente ha comprado videojuegos, cosas de merchandising, cosas de estas. Y en las condiciones te lo ponen. En caso de que haya algún tipo de conflicto, nos acogemos ambas partes a la ley inglesa. Y esto es lo que hay. Si quieres comprar, compra. Y si no, no compres. Pero que sepas que la jurisdicción que manda es la inglesa.
Claro. De hecho, mira, cuando compras un juego de Switch, yo muchas veces te dices, te ponen normalmente el contrato por delante, y una de las cosas que te deja bien claro es que, digamos, o sea, no te lo dices expresamente, porque queda feo, y mucha gente se ve para atrás, pero prácticamente le está dando a entender como que, en caso de duda, Nintendo es la que tiene la voz cantante, ¿vale? En el tema de la gestión del archivo. Tanto, no sé, imagínate que hay algún tipo de error, cualquier cosa, pues Nintendo puede tomar la iniciativa a lo mejor de retirarte el videojuego, o incluso en estos casos, por ejemplo, es decir, si ellos en un momento dado tienen que cerrar los servidores o deciden cerrarlos, que no creo que lo hagan, ¿vale? Pero que ellos digamos que ellos llevan la voz cantante en la gestión de los juegos digitales. Con lo cual, y a esto viene la pregunta que hacíamos en Memory Card hoy, en el debate en cooperativo, nos han timado, sobre todo porque recuerdo, ¿vale? También he estado indagando, he estado preguntando, manteniendo conversaciones con mi hermano, que se acuerda bastante bien de aquella época, cuando empezaron a hablar de los juegos digitales, de llegarán los juegos digitales que se descargarán a través de la red. Pues yo me acuerdo, por ejemplo, un primer ejemplo, en PlayStation tuvimos uno de los primeros juegos que llegaron digitales fue Gran Turismo 5 Prologue. Y hablando con mi hermano de este tema, estuvimos recordando cómo hablaban de ellos las revistas, cómo se publicitaba. Entonces te decía, PlayStation te decía en su momento, te lo decía muy apurado, ¿vale? Era como, no sé, como si viniera a tu casa a robarte o a pedirte un favor, ¿vale? Pues te decía, bueno, es una segunda opción, ten en cuenta que los juegos siempre serán más baratos en digital. Los juegos, además, estarán siempre presentes ahí, o sea que no importa el tiempo que pase, podré descargarlo todas las veces que queráis. No sé, también muchas veces, muchas de las promociones que vemos actualmente, ¿no? Te pone, descárgate el juego para siempre, ¿no? No lo has leído tú eso alguna vez, pero viejo, descárgatelo sí. Y será tuyo para siempre. Bueno, para siempre mientras que los servidores estén disponibles, ¿no? Entonces yo veo como que, y hay muchas voces de alarma, que viendo lo de PlayStation, lo de la Wii también, y que puede ser posible que pase en un futuro, mucha gente está diciendo, ostras, a ver si nosotros estamos invirtiendo un dinero, imaginaros por ejemplo los que tienen, que yo los conozco, ¿vale? Conozco gente que tiene a lo mejor 500, 1000 juegos en Steam, y Steam llega un día que dice, bueno, voy a cerrar la plataforma, se acoge a una normativa, una ley y tal, y te dice Steam que todos esos juegos ya no los puede tener. ¿Qué haces? ¿Te los descargas? ¿Vale? O sea que,
claro, ¿dónde los metes?
¿No? Claro, ¿dónde los metes? Imaginaros el drama, ¿no? Y de hecho en el programa Memory Card comentamos cómo Bruce Willis quiso dejar en herencia a su hija $1,000,000 en canciones, y claro, le dijo que eso no podía hacerlo y que el servicio se acogía, era una especie como de alquiler, ¿no? Hablamos
claro,
como,
es que
de mucho.
Eso sería otra cosa. Tú imagínate, ¿no? Yo dejo en mi testamento 500 juegos digitales que tengo en mi cuenta de PlayStation, pero quiero que se porten a la cuenta de la persona a quien se lo dejo en mi testamento. ¿Tú crees que Sony te va a decir sí, está permitido? ¿O que te va a decir que no?
Te va a decir sí. No te lo crees ni tú. Dale, no.
Pero si dale la contraseña a tu colega y que juegue claro.
Déjale en el testamento apuntado el correo electrónico y la contraseña y fin, ¿vale? Y poquito más. No, yo creo que va muy por la línea de lo que ya Apple le dijo a Bruce Willis, ¿vale? Sí, esto es un servicio, tú pagas un alquiler por el servicio, es decir, cuando tú compras un juego en digital, no estás comprando la propiedad del juego, estás comprando un alquiler. Con lo cual, si se acogen todas las empresas a lo mismo, pues a lo mejor PlayStation podría decir lo mismo, Nintendo seguramente te dirá lo mismo, y Microsoft, porque ahora mismo está en la senda del Game Pass, retrocompatibilidad, tiene todo unido, todo es muy bonito, y yo espero que se mantenga en el tiempo, pero que podría llegar el caso de decir un día, bueno, señores,
sí, pero
hasta
yo
aquí.
Veo que Microsoft puede ser la que menos le preocupe todo esto, porque creo que es donde menos gente compra videojuegos digitales, porque teniendo el Game Pass...
Aún así se vende bastante, ¿eh? Dicen que los usuarios de Microsoft son los que más dinero gastan en juegos.
¿Que sí? ¿Digitales?
No, pues
mira, me sorprende, ¿verdad? Pero enormemente.
Pues dice que, hablando del Game Pass, mucha gente dice que tienen el Game Pass como el que iba a un videoclub. O la demo. Y eso es una cosa que es verdad, el concepto demo, que prácticamente ya no existe. Pero tuve un juego... lo ven digital, te gusta, pues dices, hostia, pues yo los quiero tener para mí. Pues en cuanto pueda, un poco más barato, o ya me ha gustado, me lo compro. O sea, que dicen que el Game Pass tiene un efecto muy positivo en ventas también. Por ejemplo, de Medium, mucha gente lo jugó en digital, y por el Game Pass, y luego lo compraron porque les gustó el juego, ¿vale? Que ahora, por cierto, lo van a lanzar en físico gracias a Koch Media, ¿vale? Que han llegado a un acuerdo para lanzar el juego. Pero volviendo al tema este del juego digital, y pasa un poco como el tema del Game Pass, es decir, en el Game Pass te ponen juego, pero luego te lo retiran, es un servicio. Si cuando tú compras un juego en digital estamos en las mismas, la verdad que es un problema, tío, pero un problema muy, muy gordo. Y yo he estado buscando muchos temas de ver, buscando temas, es decir, en que se pueda amparar un usuario, en que nos podemos amparar nosotros para decir que el juego es nuestro el día de mañana, y yo la verdad es que no he encontrado nada que tú digas, sí, me tienen que mantener el servidor abierto hasta que yo me jubile.
Claro, es que el tema de lo digital es eso. tienes que hacer un salto de fe. A ver, habrá gente que diga lo mismo que si te compras un juego en físico. Tú no sabes la durabilidad que tiene ese CD.
Claro.
Según los estudios, a lo mejor duran 50, 80 años. Tú no sabes si dentro de 100 años eso va a seguir funcionando o no. Dentro de 100 años no vamos a estar aquí ninguno, creo. ¿Vale? Si bueno, hay alguno que está aquí dentro de 100 años, bien por ti. Bien. Pero son temas que tú dices, el tema digital, es que esto lo tengo para siempre porque no se me parte un disco, porque no sé qué. Hay gente que ve beneficios a la hora de tener los juegos en digitales, pero tampoco cuentan con eso. Rollo de una compañía puede quebrar. Si PlayStation quiebra, o sea, mírate que Sony quiebra, que entra en una crisis mundial, que nada de lo que haga tiene éxito, ni película, nada. Se va al traste y pega el cerrojazo. No te van a mantener los servidores para que tú tengas el juego. Te dirán, descargar el juego el que lo quiera, que se compre 7 discos duros de un terabyte, y si a ver si te entra todo. ¿Qué quiere que te diga? El salto de fe al que me referí antes. Esperemos que todo vaya bien. Esperemos que no cierren servidores. Como cuando te compras un juego que solo es para jugar online. Y dices, no, como el juego ya no hay servidores. Y ahora para jugar alguien tiene que ser que tú te encuentres con ese jugador, los servidores propios de... Tú, anda, hombre, lleva aquí 20 minutos y aquí no parece ni Cristo para jugar.
Pues sí, bueno, y nos vamos ahora a retrotraer un poquito para atrás, pero dos detalles, ¿no? El primero, lo que tú dices totalmente, un salto de fe, porque realmente nosotros somos los primeros usuarios del formato digital. Y claro, estamos viendo ahora las consecuencias reales de lo que tenía el formato digital, que nunca nos han contado realmente cómo funciona y que nunca hemos visto realmente de primera ni de segunda mano cómo iba la cosa. Pero, sí es verdad que tenemos un precedente. Y tú dirás, ¿en dónde? Pues mira, en PlayStation 3 también. ¿Nadie se acuerda de un servicio llamado Home? El Home era un servicio... De relaciones sociales, que además las marcas, por ejemplo Audi, las grandes marcas metían bastantes contenidos y la gente gastaba pasta en ropa, gastaba pasta, no sé, en complementos, bastante pasta en cosas, más dinero, gastaba mucho dinero. Y de buena primera Sony dijo que no quería mantener el servicio porque se dieron cuenta que ese tipo de servicio no casaba con la filosofía de PlayStation. De hecho, cuando llegó a PlayStation 4, lo que hizo Sony, la marca PlayStation, fue venderlo a una subsidiaria china que compró Home para PlayStation 4, pero con la condición de que sería una aplicación al margen de PlayStation, de la marca. Es decir, yo instalo Home en PlayStation 4, pero Sony no tiene nada que ver, ni van a gestionar nada, nada de nada. ¿Qué pasó en el momento en que cerró Home? Que Sony no le devolvió el dinero a nadie. A lo mejor hubo gente que se gastó 5, 10, a lo mejor nada, pero hubo gente que se gastó mucho de dinero. Y en las condiciones venía que como el servicio se acababa, ¿vale? Y tú pudiste disfrutar de esos contenidos en su momento, pues que no podías reclamar nada. Y de hecho no pudieron reclamar absolutamente
nada. Claro, pero esto es igual que juegos de móviles. Tú te gastas un juego de móviles, lo que tú quieras. Si pega el cerrojazo a la empresa, se quita los juegos, lo que sea... Claro. Muy buena.
Es lo que hay. Y hablando de Home, ¿cómo os podemos hablar de... No sé, porque es verdad que en temas de online no estoy muy puesto, pero sí recuerdo una cierta polémica con Final Fantasy XIV cuando se rumoreó que se iba a cerrar, que luego no pasó nada de eso, pero Square Enix barajó la posibilidad de abandonar Final Fantasy XIV porque... Parece que hubo un tramo durante no sé cuánto tiempo en el que Final 14 no funcionaba bien, ¿vale? No llegaba al
punto. Vamos, antes de hacer el Real Reborn.
El reinicio. Pues Square Enix se lo planteó y mucha gente se acojonó porque dijo, ostras, espérate, y toda la pasta que yo ya me he dejado aquí, ¿qué pasa? Eso tiene... O sea, ese dinero, ¿a dónde va? Nadie me lo va a devolver. ¿Dónde materializo yo el beneficio de? No hay, ¿vale?
Claro, es que, volviendo a la pregunta del principio, nos han timado. A ver, yo dudo que mucha gente se planteara todas estas incógnitas cuando fueron a comprar algo digital.
Ya.
Entonces, me han timado. ¿Te lo han dicho en algún momento? ¿Viene realmente en el contrato que todos vamos, acepto, lo he leído?
Uh-huh.
Porque eso no lo ve nadie, vuelvo a repetir.
Uh-huh.
Siempre hay alguien, ¿no? Un Sheldon Cooper de la vida que diga, venga, voy a perder media hora en leerme todo lo que dice aquí.
Pero es
lo
así,
que ocurre, tío. No estamos sé, dando tío. El consentimiento a algo que ni lo estamos leyendo, que no sabemos qué es lo que dice, que uh-huh. no sabemos a qué atenernos y que si cierra, pues... A ver quién se hace responsable.
Uh-huh. Pero yo creo también que aunque tú te leas todas las condiciones de cuando te compras un juego en digital, ¿vale? Yo, por ejemplo, os lo voy a confesar, ¿vale? Que es un poco friki, pero yo me he leído condiciones de juego, ¿vale?
¿Entero, Moisés?
Prácticamente la mayoría del contenido lo hice. Por ejemplo, un juego de Switch, en un juego de Play 3, cuando compré el primero.
Estaba todo aburrido.
Y digo, los voy a leer, voy a ver qué es lo que te pone. Entonces siempre te dicen que siempre salvaguardarán, pues, ya sabéis, el tema de que no se hagan follería, que siempre el contenido le pertenece al creador del contenido, lo típico, ¿no? Siempre lo que te están diciendo es que, en última instancia, los que realmente tienen la sartén por el mango son ellos, ¿vale?
Claro, pero ahora hay que ver si
un momento te pone...
Claro, también hay que ver si eso es legal o no. Porque tú puedes decir misa. Lo que quiera la ley. Es decir, sin ir más lejos, cuando yo tuve el problema con PlayStation 3 que me dejó de funcionar el lector, yo llamé a Sony para que me la repararan, que estaba dentro de la garantía de 2 años, y me dijeron que no, que la garantía era de 1 año porque está catalogada como juguete de lujo. A ver, tú puedes catalogarla como a ti te salga de los cojones, pero estos componentes tienen 2 años de garantía y me lo vas a arreglar sí o sí, y con la ley en la mano me lo tuvieron que arreglar. Entonces, tú puedes poner misa y luego a ver si hay una ley al respecto.
Claro.
Que llevo yo razón. Me da igual lo que tú pongas en el contenido, aunque lo haya aceptado.
Pues sí. Pues mira, ya que estamos hablando de legislación, ¿vale? Me he tomado la pequeña molestia de buscar un poco por internet, a poco y anda que encontraré algo. Y hubo un blog, que además se llama Las Chicas Gamer, que hicieron un artículo donde hablaban de este tema. Y digo, ostras, pues la verdad es que lo hacen bastante bien, bastante somero, y van muy al detalle y van justamente a lo que yo buscaba, ¿vale? Y atento, dice, en el apartado 2 del acuerdo del suscriptor, dice, por el presente acuerdo, Valve concede y usted acepta una licencia limitada, rescindible y no exclusiva, y el derecho de utilizar el software para su uso personal sin fines comerciales. El momento que te pone aquí licencia limitada y rescindible, quiere decir, te pueden cancelar la cuenta, pero los juegos también. O sea, que hay ahí una. O sea, la puerta abierta a que ellos tengan el control está, ¿vale?
Bien. Claro, igual que la gente que por un error fueron baneados y no podían acceder a su juego ni su cuenta.
Mm-hmm.
A ti, si te banean porque tú haces un contenido ilícito, por lo que sea. Me parece bien que te baneen, pero ¿te parece bien que te quiten algo que es tuyo porque lo has pagado?
Claro. Pero además, ¿sabes una cosa bastante interesante? Que es que cuando tú contratas un servicio, por ejemplo, un juego de Steam, ellos mismos te dicen, en el apartado 7 te comentan, que Valve tampoco te garantiza la continuidad o que el videojuego esté ausente de errores, ¿vale? O que no tenga virus, o no tenga problemas de seguridad, o que puedas tener acceso a Steam, o que el software en el momento que vas a jugar pues esté en las mejores condiciones posibles, ¿vale? Es decir, no te lo garantizan, pero ellos te lo ponen en el contrato para que tú sepas que si pasa algo grave, ellos se lavan las manos, que ya eso será cerón, y hemos visto que hay casos en los que, bueno, han lanzado un juego, si no está bien, ellos, digamos, tienen la deferencia de devolverte el dinero, pero ellos te lo ponen, ¿vale? En el apartado 7 te lo pone, que ellos no te garantizan nada de esto. Bien, perfecto. Luego nos vamos a PlayStation, ¿Vale? Y claro, y parece que por el va por el estilo. Dice, comenta aquí, dice, en primer lugar me voy a meter con el cierre de servidores, y es que como vemos la información legal de su web, si el servidor cierra y el título es completamente online, nos tenemos que olvidar de jugar, y pondremos como ejemplo de Tomorrow Children, ¿vale? Es el ejemplo que ponen, que desde el año 2017 pues ya no se podría acceder al videojuego.
No,
¿vale?
Tiene más lejos, no hace falta irte tan lejos. El juego de Viernes 13.
Sí.
Han cerrado los servidores y para encontrar a alguien tiene que ser peer-to-peer, creo que le llaman. Entonces aquello online tampoco se debe jugar. Y es que eso te va 20 minutos esperando a que aparezca alguien para jugar. Uh-huh. Y hay juegos que tú los ves, tú dices Predator Hunting Grounds. Tú sabes que a mí un Predator me encanta. Uh-huh. Pero si tú no me vas a poner un modo historia y algo de lo que yo pueda disfrutar por mí mismo los juegos, si todo va a ser online y estos días de mañana, cuando deje de ser rentable, más pronto, más tarde, pero tú sabes que esto lo van a cortar.
Claro.
Que esto no va a durar para siempre.
Mm-hmm.
Entonces.
Bien. Y diréis, bueno, y expresamente Sony, ¿qué dice de este tema? Bien. En el apartado, en los términos de uso del software, ¿vale? En el apartado 4.1 nos dice Sony, cuando compra el software, recibe una licencia para usar el software según estos términos, pero no asume con ello la propiedad del software. Amigo, si usted no cumple con los términos, podemos poner fin a la licencia del software que adquiere bajo estos términos, con lo que dejaría de tener derecho de su uso sobre el software. Es decir, tú no tienes propiedad del software y si te portas mal, yo te lo puedo quitar, ¿vale? No te dice expresamente que te lo retiren solo porque te portes mal, sino que te lo puedo retirar, pero que si además te portas mal, pues me da más motivo para quitarte, ¿vale? Así no, que
yo con toda esta letra pequeña, lo que veo es que la industria donde quiere dirigirse es a un control absoluto de todo. ¿Y dónde tengo yo un control absoluto de todo? Haciendo plataformas como Xbox Game Pass o PlayStation Now. Porque claro, ahí todo es mío. Ahí tú te apuntas, juegas a lo que yo tengo ahí y tú no puedes decirme esto o lo otro. Y yo creo que es lo que intentan, tío. Que todos los juegos los vayas metiendo ahí y quitando lo físico, que vayas pasando por el aro y el digital ahí lo tendrás. Pero yo te soy sincero, yo para comprarme un juego en digital, si voy a tener un servicio que va a estar ahí durante mucho tiempo para jugar o lo que sea, pues lo jugaré ahí y no me gastaré tanto dinero. Yo claro, es que para estas cosas soy muy tiquismiqui, tío. A mí los juegos digitales, sí, son tuyos, lo que tú quieras, pero no los siento igual, tío. No, yo los quiero tener en físico.
No tenerlo en físico, hombre, primero no lo tiene, ¿vale? Y segundo, voy a ser sincero.
Tenerlo lo tienes porque enciendes la consola y está.
Sí, sí, pero realmente como tuyo en físico, no sé, no le veo. No lo veo igual, ¿vale? No lo veo de la misma manera. Pero yo sí te puedo asegurar, por ejemplo, no de ahora. Cuando los juegos digitales ya se hicieron el día a día, ¿vale? Es decir, que ya estaban en las plataformas, lo vimos como algo más normalizado. Yo te puedo decir, y te puedo decir por lo menos 10 o 20 personas, que a mí me han llegado a decir, no, yo todos los juegos los quiero en digital. Uno, porque en físico me ocupa un montón de espacio. Dos, porque yo, a mí lo que me gusta es no tener que estar buscando cartuchos ni discos. Lo que quiero es, ¿qué juegos quiero jugar? Voy a la lista, lo descargo, lo instalo, lo juego y punto. Y porque para muchos el formato digital es mucho más cómodo y porque dice que ellos no se aferran al coleccionismo. Perfecto, yo hasta ahí lo entiendo, ¿vale? Yo hasta ahí lo entiendo, aunque a mí me guste mucho el físico. Pero luego está la letra pequeña. Ellos también están, ellos y ellas están de acuerdo en todos los términos que estamos comentando, porque hay tres pinceladas últimas que voy a dar respecto a los términos de uso, y es que respecto al tema multijugador, ¿vale? Multijugador online, también se reservan los derechos, ¿vale? Respecto a los cambios en los términos, que también se los reserva, y que esto también es muy hardcore, también ellos se reservan el derecho a poder transferir los derechos, o sea, los derechos que ellos tienen sobre las licencias y demás, y los términos a otros, ¿vale? Puedes transferir.
Oye, claro, ellos pueden vender su licencia. Yo esto es el principal problema que le veo, tío, es que tienes que estar pendiente a los movimientos de las empresas de videojuegos que tienes. Es decir, yo esto también ocurre en físico, ¿eh? Mm. Yo me compro un juego de Telltale y muchas veces el primer disco. En el disco viene el primer episodio y el resto vienen para descargar.
Ay, amigo.
Y ahora lo que digo yo. Telltale cerró, al final acabaron comprando otro y el juego está ahí para descargar. Pero yo la primera duda que tuve es, ¿yo podré tener estos juegos o no? Es decir, yo ahora mismo tengo uno de PlayStation 3, que lo compré tirado de precio, que estaba en liquidación, de Juego de Tronos de Telltale. Sabemos que PlayStation 3 va a pegar cerrojazo al store. Es un juego que yo tengo en físico, pero es igual. Lo que viene son unos pocos de capítulos, el resto lo tienes que descargar. Si yo lo meto, ¿se descarga o no? Porque yo no, yo se supone que ya lo tengo comprado.
Mientras que estén los servidores, sí. Pero en el momento que no ha, que el, o sea, no haya un servidor que te esté enviando el juego. De hecho, por ejemplo, yo me compré, igual que tú, el Batman de The Enemy Within. Y claro, te descarga el primer, o sea, te instalas el primer juego que viene en, la, en el disco grabado, pero el resto te lo tienes que descargar, ¿vale? Pero en el momento que tú te lo estás instalando, cuando tú pasas un capítulo te pone los servidores que recogían los datos y hacían las comparaciones, ya no existen, cerraron, ¿vale? Este servicio se perdió, ¿vale? Por un lado tú dices, bueno, he perdido esta opción, pero yo lo que me pregunto lo que tú dices. Y si el día de mañana me cierra los servidores donde están alojados los capítulos, me quedo con el primero, ¿no?
Mira, yo los juegos donde tú vienes en físico una parte, dos partes, el resto descargar, yo son los pocos juegos que no desinstalo nunca. Yo habitualmente yo me paso un juego, por ejemplo, me pasé el Assassin's Creed. Tal como me acabé el juego, desinstalé a otra cosa para tener espacio. Porque el tema del espacio siempre está ahí rondándote. Claro. Cyberpunk ocupaba también una barbaridad, he eliminado. Ya me lo he pasado. A lo mejor cuando lo saquen con la actualización para PlayStation 5, no te digo que a lo mejor no me dé por instalarlo, voy a probarlo.
Bueno, vale. El 1.2 ya está, si quieres probarlo.
Sí, pero no voy a volverlo a jugar para ver que va un poco más estable. Ya cuando haya novedades gordas. Pero que te quiero decir con esto. Si yo meto la trilogía del Spiro, por ejemplo, había uno, creo que era la tercera parte, que era solo en digital, no estaba el juego en físico. Yo ese juego no lo he desinstalado aunque me lo pase. ¿Por qué? Porque tengo miedo, tío. Es miedo lo que tengo. Tengo miedo que un día digan, cerrojazo, hemos quitado el juego del servidor y por lo que sea, aunque tú lo tengas en tu biblioteca, Sony no se hace responsable porque no es un juego nuestro, es un juego de Activision. Y adiós, muy buena. ¿Y ahora qué? Pues no sé, llámame paranoico, pero ahí lo tengo siempre instalado, ocupando poco espacio por si acaso.
Bueno, paranoico, no sé si paranoico, pero Cyberpunk 2077 nos dejó claro. Cuál, o sea, en el momento en el que todo sea digital, nos dejó bien clarito qué es lo que puede pasar. Es decir, tú te has comprado el juego, pero ¿realmente los usuarios tenemos el derecho 100% a que nos devuelvan el dinero? Aquí parece que si la distribuidora quiere y tiene buena fe, sí, pero no parece que haya nada que los obligue 100% a decir, oye, que les tienen que devolver el dinero porque están descontentos. Yo no lo veo. ¿Vale? Yo no lo he visto por ningún sitio, pero bueno.
Hombre, como mucho podrías a lo mejor agarrarte a, en la página web tiene estos requisitos mínimos y con estos requisitos mínimos el juego no va. Ahí te tienen que devolver dinero porque yo me lo he comprado porque me pides esto y con esto no puedo jugar. Pero por lo demás, ya te digo, dependerá de la distribuidora, dependerán si quieren y dependerán de la imagen que tengan.
Es que también, hablando del timo de lo digital, claro, yo muchas veces me lo planteo. Cuando tú tienes un juego que se actualiza, que tiene una actualización, Cyberpunk 2077, amigas y amigos, imaginaros, ¿vale? Resulta que pasan 10, 12 años y un día, pues cogéis vuestro, entráis en, no sé, en el almacén donde tenéis las consolas y veis el Cyberpunk 2077 y os da por instalarlo. Bien. Y ahora resulta que cuando vais a instalarlo, los servidores donde estaban alojadas las actualizaciones no están. ¿Qué haces? Te comes el juego tal como estaba en origen. Es decir, con todos los fallos, te lo comes con papa. El Assassin's Creed Unity, que estaba roto desde el inicio, te lo comes con papa. Y etcétera, etcétera. Es decir, claro, tenemos el físico, pero ¿hasta qué punto? Porque dependemos de contenido digital, una base física, entre comillas. No sé, a mí este tipo de historias me dan muy mal rollo, tío. Me dan muy mal rollo. Hace tiempo ya que yo veo que el control sobre el juego, el contenido que tú compras, lo hemos perdido absolutamente. Yo a lo mejor, es verdad que en el cine tú te compras una película, pero generalmente, exceptuando casos muy concretos, y si hay un fallo, tú puedes ir a devolverlo, pero tú una película la compras cerrada, ¿vale? La compras y realmente si funciona bien, aunque bueno, también hay casos que dejan de funcionar
sí.
Misteriosamente.
Los hay y tenemos pruebas de ello. Pero sí, es eso, tío. El tema está en la tontería de decir, tengo que sacar el juego en tal fecha. Lo voy a sacar como esté porque lo tengo que sacar en esta fecha. Y luego sigo trabajando para ponerte un parche del día 1. No. Sacar juego en condiciones, buscarle todos los bugs que tenga que buscarle y véndeme algo que vaya bien. Algún bug se te va a colar, entonces me pones un parche. Pero tú no me puedes sacar un juego injugable o roto desde el principio y que solo funcione con un parche. Bueno, el otro día lo compré a ciegas un poco. Estaba en liquidación y compré el juego de Telltale de The Walking Dead. El que viene todas las temporadas en el disco.
Ah, sí.
Vale, me faltaban. Yo tenía las dos primeras, el resto lo jugué en Xbox Game Pass. Me quedaba el último por jugar. Y fui a un Carrefour y estaban de liquidación, estaba baratito. Digo, mira, pues por el precio de lo que vale una temporada, lo tengo todo recogido con extra y demás. Pues, ¿cuál fue mi sorpresa? Que después de comprar el juego me dio por buscar información. Y no lo he comprobado porque no lo he abierto todavía. Y a saber cuándo lo abro. Pero el tema estaba en que había gente que decía que el juego en el disco, en PlayStation 4, está roto. Que tú lo pones y los juegos no se reproducen. Tienes que bajarte una actualización porque cuando lo grabaron lo hicieron mal y no metieron el contenido o no se reproduce o yo no sé qué puñetas hicieron. Pero dice que del menú no te deja jugar. Con una actualización ya sí puedes. Y es en plan, a ver, entonces el día de mañana, si yo esos juegos no los dejo descargados o con la opción o con lo que sea, en el disco no hay nada, ¿no? Porque soy unos patatas que tenéis esos fallos de principiante.
Ya dijimos hace tiempo que los beta testers de las empresas somos nosotros. Y hay una cosa que ya lo hablaremos más adelante porque todavía no está muy extendido, pero llegará el día en que la mayoría de los muchos juegos llegarán como el es decir, por parte. Hay un juego para PlayStation 4 y creo que Switch, me parece, o no sé si llegará pronto, que se llama algo así como Impact, no recuerdo, perdonadme por el nombre, pero es el juego chino, este juego chino que está teniendo tanto.
El Genshin Impact.
Genshin Impact, perdón. Pues este videojuego
es gratuito, por lo menos.
Es gratuito, ¿no? Pero hay juegos, ¿vale? De hecho, dicen que muchos juegos van a llegar en el futuro de esa misma manera, ¿vale? Tú, digamos que tú vas jugando el juego, lo vas disfrutando, pero el juego no está terminado. Y claro, corres el riesgo a lo mejor de que tú empieces pagando una cantidad para jugar ese juego, en este caso es gratuito, pero que en el futuro tú empieces pagando, no sé, 20, 30 euros para empezar a jugar el juego y que a lo mejor el proyecto nunca se acabe y te veas con el juego tirado, ¿vale? Porque como el juego no está terminado, pues lo que hay. Y me vuelvo al tema del principio, es decir, yo no creo sinceramente que la gente no nos leamos las condiciones. Yo lo que creo que es cuando nosotros nos vendieron el formato digital, no nos contaron todas las limitaciones y los peros que tiene, ¿vale? Es decir, sí, lo tenemos en digital, pero ¿hasta cuándo? ¿Vale? El hasta cuándo y el cómo, eso no lo han contado, ¿vale? Y a mí, sinceramente, todo el tema este de PlayStation 3, lo de la Wii que comenté también antes y demás, a mí me da muy mal rollo, tío, porque yo tengo algunos juegos en digital, los tengo, ¿vale? En PlayStation 4, en Xbox también los tengo, y hay algunos juegos que, mira, los tengo en digital porque se descatalogaron en su momento, los he visto a buen precio, los he comprado, digo, pues mira, los tengo ahí, los tengo en la biblioteca. pero es que a mí nadie me asegura que el día de mañana los vaya a tener, ¿vale?
Y no solo pero eso, bueno. Sino que, a ver, yo entiendo que si compras digital, te están obligando a que tienes que tener internet, ¿vale? Es algo lógico. ¿Por qué? Porque para acceder a la tienda tienes que estar a través de internet. Pero pongamos el caso de que tú eres una persona que no tienes internet porque tú no te metes a internet, no te hace falta, y te gustan los videojuegos para jugar en tu casa solo. Y tú dices, me voy a comprar tal juego. Y ahora te dicen, pues si quieres jugar bien o que venga en castellano o lo que sea, mediante una actualización.
Bueno, también.
¿Y yo por qué tengo que pagar un servicio que lo pago yo de mi bolsillo porque tú me estás vendiendo un juego en mal estado? Eso es algo que nadie se ha planteado, porque a día de hoy damos por hecho que todo el mundo tiene internet, pero alguien habrá que no tenga internet, o que tenga un internet ínfimo, o que se haya mudado y ahora no tenga internet porque pasa de ponerlo para 3 meses porque es un jaleo, lo que sea. ¿Y ahora qué? Esa persona bueno, se tiene que joder porque vosotros no hacéis bien vuestro trabajo.
Claro, bueno, y hay otro tema bastante importante, es decir, tú te compras tus juegos en digital, pero hay bastante servicio y juegos de, por ejemplo, plataformas en Steam, hay muchos juegos que tienen DRM, ¿vale? Y hay juegos, por ejemplo, ahora en PlayStation 5 también los quieren incorporar, por lo visto para el tema de seguridad y demás, pero puede llegar un día que tú te compras tu juego en digital con DRM y resulta que, por lo que sea, el servicio de DRM ya no se lleva, no funciona, X. Pero eso va dentro del código del propio juego, ¿vale? Y por lo que sea DRM deja de funcionar, a lo mejor te lo ponen como una actualización o a lo mejor te cambian el archivo. Pero si te lo dejan tal como está y te hace falta tener un denuvo, ¿no? El denuvo, por ejemplo, que es la más famosa. Si no está actualizado, hay cualquier fallo, es que te deja sin jugar. De hecho, hay gente que dice que los DRM en PC han hecho verdaderas perrerías. Y hay juegos que han dejado directamente de jugarse por problemas de este tipo. Y yo lo que muchas veces yo me hago planteamiento de este tipo porque yo veo que en el formato digital la mayoría de las cosas que yo me planteo son negativas, ¿vale? Negativas respecto al tema de tener el videojuego. Ya no nos estamos planteando de decir venderlo o no, que eso fue otra de las grandes teorías y otro de los grandes planteamientos que se estuvo haciendo, de que la gente tuviese derecho a vender el juego, por ejemplo, por una cantidad menor o lo que sea. Aquí lo que estamos hablando es de tener el juego. Que yo pase 10 o 15 años, 20 o 30, que yo pueda coger, ir a la biblioteca de PlayStation 3 y yo me pueda descargar el juego. Ese es el tema. Y yo creo que, tal como lo están planteando, creo que no. Y a lo mejor muchos dicen, bueno, me da igual, ¿vale? Porque, bueno, pues yo qué sé. Yo los compro la mayoría de los juegos en físico. Pero bueno, la mayoría de los juegos físicos son hoy. Ya hemos visto, por ejemplo, cómo cada vez, si vais a un supermercado, PlayStation 5 es una consola nueva. Xbox Series X es una consola nueva. ¿Me podéis decir cuántas unidades os encontráis de juegos de PlayStation 5 o de Xbox Series X, por ejemplo? Si la distribución cada vez más pequeña, lo que intenta es que te compre los juegos en digital. Es que eso también es una pega. También tenemos una cosa que hoy en día está siendo muy alabado, porque verdad que el servicio está muy bien, y hablamos del caso del Xbox Game Pass, que está muy bien, ¿vale? Y de hecho yo creo que es algo que está genial. Me han metido tropecientos juegos nuevos de Square Enix.
Que a mí me hace mucha gracia que en muchos foros veo gente diciendo, lo tenéis gratis en el Xbox Game Pass, en plan, a ver, ¿nos están comiendo tanto el cerebro que no sois capaces de pararos a pensar que es un servicio por el que pagáis?
Claro.
Que yo he visto este tipo de comentarios, ¿eh? ¿Pero para qué? Si lo tenéis gratis en el Plus. No, tú Hombre. Estás pagando por el Plus. Hombre, tú estás pagando por Xbox Game Pass. Joder, yo tengo gratis internet en mi casa. No, es que yo te tengo tan asumido que yo pago internet y teléfono que para mí ya es como si no lo pagara, ¿no? No. Y es el punto que estamos llegando, en que la gente ni siquiera lo ve como un gasto, lo ve como algo gratuito, lo pago porque me lo dicen y punto. Y estamos haciendo lo que quieren que hagamos la compañía y ya está.
No, y aparte yo veo también que en el tema, o sea, yo lo veo bien, ¿vale? Yo soy usuario de Xbox y creo que el servicio está de lujo, perfecto. Pero siempre hemos dicho que un servicio no puede tapar a otro. Es decir, y lo hemos planteado varias veces. Tú me sacas Octopath Traveler en el Xbox Game Pass, perfecto, me parece maravilloso, genial. Me emociona al verlo, como decía el meme este, ¿no? De YouTube. Pero el físico, lánzamelo también en físico, ¿vale? Que la gente tenga la opción de verlo en el Game Pass, pero los juegos están en Game Pass un tiempo, ¿vale? El juego de Octopath Traveler estará en Game Pass un tiempo, luego desaparecerá, ¿vale? Que se va a quedar en formato digital, bien, pero lánzamelo también en físico, que ya sabemos lo que puede pasar el día de mañana, ¿sabes lo que te quiero decir? Con lo cual, yo, sí, veía antes, bueno, mientras que los juegos no tuvieran un precio muy alto, muy elevado, que la opción digital me estaba bien, es decir, siempre que tengo un precio más bien barato, bien, porque bueno, los tienes ahí, los tienes para siempre. Pero tal como yo estoy viendo la historia y tal como estamos leyendo las condiciones, realmente pueden cerrar mañana, pasado, dentro de un mes, los servidores y que no puedas descargarte los juegos, es que te tienes que aguantar, es que no hay más opciones.
El tema está en eso, en tener opciones. Cuanto más opciones, mejor. Que tú lo prefieres digital, digital. Que lo prefieres en físico, físico. Físico. Elegir siempre está bien. Ahora, el tema está en saber las limitaciones de cada formato. Vale, hay gente que será que muy manazas, que yo no tengo espacio, que no luego no sé dónde meto los discos, pierdo las tarjetas. Hay gente que es así. Yo, como no tengo ese problema, es algo que ni siquiera me lo planteo. A mí no se me ha roto en la vida un videojuego. Y cuando me dicen en el game, cada vez que compras un juego, te pongo un seguro por un euro, y en plan, ¿pero qué hace la gente con los juegos para tener que comprar un seguro?
Hombre, no sé vosotras y vosotros, pero o no sé tú, perro viejo, pero yo he llegado a veces, he ido a mirar videojuegos de segunda mano, este está aquí, pues mira, este está bien de precio, que yo coge y siempre tiene tres boquetitos por delante, ¿vale? Como si fueran, te hubiera dado con un boli, y tú dices, ¿quién es el que pasa por aquí de vez en cuando, le da tres puntazos a la caja, y lo vende o lo deja? Es que siempre, en todos los sitios, en todas las tiendas, pero
la caja vamos a las malas,
la caja.
Me refiero a la tarjeta, al disco,
bueno, juego.
A lo que es el juego en sí.
Yo he visto barbaridades en los juegos, que tú dices, mira, para tu araña esto, tú has tenido que coger, montarte en el coche, poner el disco atado con una cuerecita y lanzarlo a la calle, y arrastrando con el disco por el suelo para tu arañarlo de esta manera. Es que no es normal, tío. Pero bueno, cosas de la vida. Y para ir cerrando esta parte y volviendo con el tema del Game Pass, ¿vale? Y la verdad es que sí, como hemos dicho antes, tiene muy cosas muy positivas. Yo de hecho creo que las tiene. Y de hecho Jim Ryan hace poquitos días estuvo hablando con parte del equipo directivo de PlayStation para buscar un producto que les va a hacer frente al Game Pass, ¿vale? Y por eso están trabajando en ello, ¿vale? Como decía aquel político español. Y están dándole caña. Están metiendo a los juegos en el PlayStation Plus, pero no tiene un formato todavía, ¿vale? Están trabajando en ello.
No, es que la gente ya tiene asociado que el Xbox Game Pass es de calidad y que el PlayStation Now no. Está ahí a medio camino. Entonces, o hacen algo importante y revolucionario, o ese sector lo tienen ahí perdido.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, preguntamos en Twitter, hablando sobre este tema del Game Pass, ¿no? Que si creíais que Xbox Game Pass Ultimate, que si debería ser el modelo a seguir para PlayStation y Nintendo en el futuro. Y nos comentaba ahí, en primer lugar, nuestro amigo Proof Itachi, ¿qué pasa, tío? Dice, como servicio de suscripción me parece el mejor y el único que realmente merece la pena pagar. Así que ojalá sea el modelo a seguir por todas. Por una carita sonriente. Pues sí, pero me parece a mí que Nintendo en concreto, yo lo veo...
Le va a costar, ¿verdad?
Bueno, que sí le va a costar.
Hombre, es que Nintendo no le interesa. Nintendo no le interesa porque yo te saco un juego a 60 euros, incluso refritos a 60 euros. La gente me lo paga gustosamente. Ahí tenemos Skyward Sword siendo el juego más vendido de lo que va de año sin ni siquiera haber salido, de compras por reserva. Y a mí no me interesa que tú pagues 10 euros, 15 euros o lo que cueste el servicio al mes y tengas ese juego ahí de salida.
Claro.
Es que no le interesa. ¿Por qué? Porque sabe que vende. Ahora, si tú de los juegos vendes regular y nada más que vendes FIFA, Call of Duty y cosas del Fortnite, de pases de batalla y rollo de hecho, pues a lo mejor sí te interesa. Si te interesa para que la gente te pague, juega juegos que no jugaría normalmente y vaya descubriendo nuevas cosas.
Yo creo que Nintendo va a ser la que más tiempo se va a pegar para adaptarse al tema de servicios de este tipo, porque, y es verdad que el servicio online de Nintendo vale muy barato, son 20 euros, pero es que tampoco es que haya una amalgama de juego, ¿no? Un abanico de posibilidades.
Y que lo que ofrece es muy pobre.
Y aparte dice, no, te damos
es que
juegos.
Antes, el primer año era gratuito. Y dijeron, a partir de tal fecha empezamos a cobrarlo.
Eso es lo doliente,
tú veías que tú pagabas por algo que era exactamente lo mismo que tenías antes cuando era gratis. Y tú dices, tío, ¿esto qué es? Esto es, como todos cobran, pues yo también cobro. Y punto.
Nintendo, esta noticia no la hemos comentado, porque muchas veces ya pasa tiempo y no lo comentamos. Pero Nintendo se ha notado un bajón considerable de usuarios del online, ¿vale? Y de hecho, eso ha motivado que Nintendo de vez en cuando pues estén dando días de prueba. A gente que ya lo tenía contratado le está dando también días de prueba para que se anime a contratarlo. Y Nintendo están preocupados por el servicio. Lo que pasa es que, bueno, como no es un producto principal para ellos, pues no le están dando mucha caña. Pero sí que es algo que ven que Switch ha sido
claro, Nintendo pero Online. Creo que va por rachas. Es decir, sale Animal Crossing. Animal Crossing tiene un componente online. Claro. Puedes jugar solo, ¿no? Pero a la gente le gusta jugar online. La gente se apunta al carro. Me aburro ya de jugar Animal Crossing. Me voy a poner a jugar Super Mario. Para este no necesito online. Pues no lo pago.
Claro.
Ahora, sale Monster Hunter Rise. También tiene un componente online importante para cazar al monstruo con amigos. Pues ahora a lo mejor tienen un repunte. De aquí a que se pase la fiebre en 3 o 4 meses, como no hay nada gordo importante para jugar online, más allá de los juegos de siempre, rollo Mario Kart, Super Smash Bros., pues volverá a haber otro bajón. Y es lo que ocurre cuando tú tienes un servicio malo. ¿Qué hace PlayStation con el Plus? Últimamente está dando juegos muy buenos. Habrá tenido a lo mejor un bajón de venta, o sabiendo que Xbox con el equipo Game Pass le va bastante bien, ¿qué hago yo? Voy a dar juegos buenos casi todos los meses.
Bueno, metieron Final Fantasy VII Remake, este mes han metido también Days Gone, el Oddworld también de estreno. O sea que por ahí va la idea. Lo que pasa es que yo creo que Nintendo, mientras que le vaya bien, lo veo difícil. Lo que a mí me gustaría ver es cómo lo va a adaptar Nintendo en su momento, pero vea, queda, ¿no? Pero bueno, bien, gracias por invitarse, tío, un abrazo grande. Nos vamos con J. Molador. Dice, lo que debería hacer PlayStation es unificar PlayStation Plus con PlayStation Now. Pues mira, esa es la idea que estuvimos comentando nosotros ya aquí en Memory Card. Es decir, tienen que unificar servicios. No puede tener tantos servicios y que la gente no sepa para dónde tirar. Yo creo que al final...
Y además, tantos servicios que, a fin de cuentas, no te están ofreciendo la panacea a ninguno de los dos.
Dice, y luego cada compañía dar los juegos exclusivos con esos servicios y una vez pase un tiempo de exclusividad venderlo a las plataformas de la compañía, así les serían más rentables esos servicios. Sí, lo que yo veo es que la batalla de la exclusividad en temas digitales, es decir, por ejemplo, ¿no? Esa batalla que hay en Steam, entre Steam y Epic Games, esto yo la veo muy difícil en consola, ¿eh? Porque ahí tienen los márgenes, son muy distintos. Que los habrá, por supuesto, y seguramente los habrá. Pero el coste de eso va a ser alto, ¿eh? No sé yo quién va a estar dispuesto a pagar tanta pasta, porque ya en el momento que todo sea digital y que tú ya te lo estés jugando a la carta, de decir, tengo que pagarle a este tío o a este tío una pasta para que ponga el juego en mi servicio y que lo hagan exclusiva o para siempre o durante un tiempo. Uf, es que ahí ya no hay distribución, no hay nada, ¿eh? Te la juega una sola carta, que es
por bueno, ahí. Pero yo creo que cuando eso ocurra estaremos tan acostumbrados a que todo sea digital o servicios de pago y cosas de estas que acabarás pasando por el aro igual que pasas ahora por el aro por una exclusividad, ¿eh?
Claro.
Yo tampoco lo veo muy descabellado.
A ver qué pasa. Gracias, amigo. Nos vamos con Leyendas del Multiverso de C. Dice, es un excelente servicio que cada vez se plantea más interesante, siempre que los precios de suscripción no se encarezcan demasiado. Pero creo que aún así no superará la venta de juego individual, ya sea física o digital. Aunque opino que no se fastidien una a la otra. Pues no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y lo que dice también, pero es que es complementario. La idea, por ejemplo, que tienen, que de eso es lo que están barajando ya en el tema de cine, por ejemplo, Warner y Disney, lo que están intentando es, pues si te lanzo la película en cine, te la pongo en HBO, pero también te la saco en Blu-ray. El tema es que yo tengo un abanico más amplio y me abarco a un público más diversificado. Por ejemplo, me gusta más el físico, pues voy y lo compro en físico. El que los quiera tener, no quiera tener físico para que no ocupe espacio, pues bueno, contrata el servicio o va ese fin de semana con la pareja y va a ver la película con quien quiera. O sea, el tema es que tú abras el abanico, lo que no pasa es cerrarlo.
Claro, pero el tema está en el precio. Estos servicios que todos los vemos muy bien, muy guay, los vemos muy bien y muy guay porque ahora mucha ofertita, me cojo por 1 euro 3 meses, tres meses que estoy ahí jugando, cosa que va a esa oferta, me pongo a jugar los que tengo por mi casa y luego me ponen otra oferta por 1 euro. El truco esto que hicieron de pasar la última y que hay gente que lo tiene contratado hasta dentro de 3 años. Como que había muchas ofertas. En el momento que todas esas ofertas se acaben y a ti te digan de buenas a primeras, mira, que vamos a subir servicios, como hace Netflix. Vamos a probar a subir 3 euros, vamos a probar. Y tú empiezas a pagar 20 euros al mes, habrá gente que diga, pues yo lo sigo viendo barato, porque a fin de cuentas, al mes en videojuegos, si me compro un juego me cuesta 60.
Me ahorro tanto.
Me ahorro 40. Pero claro, luego están los que decimos, pero es que esos juegos no son míos. Yo claro, me compro un juego, lo tengo aquí en la estantería. Esto es como un alquiler y mientras yo esté pagando, puedo jugar hasta que lo tengan, lo quiten o lo que sea.
Y aparte, tío, que hay un elemento que no lo hemos puesto sobre el tapete, pero yo creo que también es importante. Muchas veces hay gente que hacen comparaciones con el cine y videojuegos, pero es que generalmente el tiempo que tú le dedicas a un videojuego no es el tiempo que tú le dedicas a una serie o una película. Es decir, una película te dura 2 horas, la ves, echa el rato, fuera. Y una serie la va viendo continuada, te da igual que dure 3 meses. Pero, por ejemplo, un videojuego que es largo, te gustaría dedicarle más tiempo, a lo mejor no te apetece jugarlo hoy, pero resulta que ese juego está en Game Pass hoy. Y resulta que dentro de 3 meses, a lo mejor ya no está.
Yo he visto gente también en foros agobiándose, ¿eh? En plan, es que no doy abasto con tantos juegos, es que quiero jugar a muchos juegos, es que yo... Y se agobian. Pero se agobian por eso mismo, porque no saben hasta cuándo va a estar ese juego.
Es que...
Y a lo mejor lo anuncian, que te lo quitan, o a lo mejor te pones a buscarlo y no lo encuentras. Depende pues... de si se hacen eco en las noticias o no.
Claro. Pues sí, tío. Mil gracias, Leyenda del Multiverso. Un abrazo. Nos vamos con Retromosto. Le dice, el Game Pass me parece una burrada de lo bueno que es. Pero el PlayStation Now no es malo. Solo falta que Sony lo mime como Microsoft a Game Pass. Por número de juegos, PlayStation Now tiene más títulos. Ahora, la mayoría, como es normal, paja. Pues sí, y sobre todo yo creo que el tema de PlayStation Now es un servicio. En concepto, está muy bien. Hay una barbaridad de juegos. Pero creo que luego, al materializarlo, no está todo lo bien o todo lo fino que debería. Es decir, te deberían dar la opción de instalar, por ejemplo, los juegos, que no haya juegos que sean en streaming y otros para instalar, que no tenga esos problemas que tienen algunos juegos que por hecho los descargas y no van todo lo bien que deberían. No sé, yo creo que aun estando en los servidores de Microsoft, que es cuando ha dado el salto más gordo, porque va mucho más estable, sobre todo el streaming, yo creo que tienen que dar una vueltecita, que lo miren. Que como tú dices, que lo mimen, que yo creo que ahí tienen, hay un filón gordo, cojones, que son 700 juegos.
Sí, lo que dale, ocurre es que tiene más juegos antiguos que novedades.
Claro, es el tema.
Y esto a la gente no le entra por los ojos, no es lo mismo que tú me digas, Xbox Game Pass, este juego, día 1 de salida, lo tienes aquí. Ah, mira, tengo juegos de Play 2, de Play 3, y claro, alguno que otro de Play 4, en plan, ¿y novedades? No, novedades, olvídate.
Hombre, PlayStation Now es un servicio que si está bien, 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 es un servicio que, por ejemplo, alguien que se dedique a hacer contenido de videojuegos, por ejemplo, retro, pues diga, voy a hacer Twitch, ¿vale? Vamos a hacer la serie del juego Devil May Cry 1, ¿vale? Y lo vamos a hacer en el canal de Twitch. Pues no me tengo que buscar juego, instalarlo, no. Me voy a PlayStation Now, me instalo el juego, lo jugamos, lo disfrutamos, perfecto.
Vale, claro, para esa gente perfecto, porque tú tienes que buscar una audiencia amplia. Claro. ¿Y cuánta gente está interesada a día de hoy en jugar al Devil May Cry 1? Pues pues los hay, pero no te van a comprar un servicio así con los ojos cerrados para jugar a Devil May Cry 1.
Claro. De hecho, mira, yo te voy a hacer una pregunta, pero viejo, tú no sé si recordaréis vosotros y vosotros, pero cuando Sony fue a lanzar PlayStation 5, dijo: a todo el usuario de PlayStation Plus tenéis accesible una serie de grandes juegos que se lanzaron en PlayStation 4. No sé si te acuerdas. Sí. Tenemos ahí Persona 5, tenemos
los grandes classics, juegos. Vamos a estar. El que tenga PlayStation Plus puede jugar a estos juegos recién. Una selección de muy buenos juegos.
Pues sí. Bueno, pues resulta que estos primeros juegos, al principio, la gente, la primera semana cuando lo comentó, bien. Pero a partir de la segunda ya nadie comentó nada. Y tú dices, hostia, es que los juegos son malos. No. Lo que pasa es que ya no son novedad. Y la gente a lo mejor prefiere que a lo mejor ya no le ponga, no sé, Resident Evil 7, pero que le ponga a lo mejor un juego indie. Por ejemplo, el Cyber Shadow, que está llamando mucho la atención, que hay mucha gente que le está dando caña y lo está jugando en PC, que por cierto, nuestro amigo Proof Itachi está haciendo la guía manca, que no vea... no solo de ese, también del Tintín, que no vea el Tintín de Mega Drive, la guasa que tiene. Pero es un juego que a la gente le gusta, está en el Game Pass, pues dice la gente, hostia, está en el Game Pass, lo voy a probar. Lo juega, lo disfruta, es decir, no está al nivel de un God of War, pero es una novedad, ¿entiendes, no? Está ahí, acaba de salir.
Claro, bueno. El rollo de los juegos estos de PlayStation 4 que puedes jugar en PlayStation 5 es que la gran mayoría de usuarios, si eres afín a la marca y te has comprado la consola nada más salir, probablemente tenías la anterior. Y si tenías la anterior, el 80% de esos juegos muy posiblemente los tienes, los has jugado y te los has pasado. Pues yo eché un vistazo a la lista y los que no me interesan básicamente son los que no tengo. Claro. Y algunos los tengo ahí que todavía no he jugado, pero que no he visto nada que yo diga, ¡buah! Me dan esto para poder jugar. Lo tengo ahí en la estantería.
Pues, por cierto, nada, pero viejo, por cierto, no lo hemos comentado, pero hace un vientazo. Madre mía, se escucha, es que...
¿no? Es que...
Madre mía.
Estamos grabando a altas horas de la madrugada con viento.
Bien, y cerrando ya con nuestro amigo Play Couple, nos comenta, dice, he entrado para decir lo mismo que tú, así que bueno, le está contestándonos a nuestro amigo Retro Monster, que le mandamos un abrazo y las gracias también por su comentario, y le está diciendo, he entrado para decir lo mismo que tú, así que solo añadiré que tienen que darse prisa y subirse al carro del modelo de suscripción de calidad antes de que se les pase. Yo he probado PlayStation Now y me ha encantado, pero para un mes no para más. Sí, es lo que estamos comentando. Está muy chulo porque es como cuando tú coges una consola, ¿no? La PlayStation Classic. Cuando la pillé, digo, ostras, con un pendrive pues le pongo juegos antiguos, no sé qué. A mí que me encanta el juego retro. Las primeras semanas vas a tope. Pero después tú dices, hostia, que hay muchos de estos juegos que ya los he jugado. ¿Vale? Así que...
Sí, vais por picar o si ves algo que te llama la atención... Uy, mira, han puesto un anuncio de un beat'em up de las Tortugas Ninja, que tiene muy buena pinta. Esto me recuerda a los juegos de recreativa. Venga, voy a desempolvar la PlayStation Classic con el pendrive pirata y voy a jugar los juegos de las Tortugas Ninja. Para picadas a Fifi. Pero es eso. Si estás picada, ya has pagado el producto, lo tienes en tu casa y lo tienes abandonado, ahora imagínate que son picadas donde tienes que pagar todos los meses una suscripción. Pues ya duele un poco más.
Pues sí. Bueno, y nos vamos a otra pregunta que también os hicimos y está relacionado con el debate de hoy y está relacionado con esto mismo que estamos diciendo, ¿vale? Es decir, en el equipo Game Pass pues están estrenando pues muchos juegos en digital. Por ejemplo, el Octopath Traveler, este juego que a ti te encanta, el Oddworld, ¿no? El perro viejo que se va a estrenar en PlayStation Plus. Bien, pero no parece que vayan a tener una edición física, por lo menos en el caso de los Octopath Traveler, ¿vale? Y entonces le preguntamos...
El Soulstorm ya dijimos que sí.
Sí, pues os preguntamos, ¿os molesta o os gusta que solo se lance en digital? Es decir, ¿os molesta que solo se lance en digital? ¿O os da igual o dice, bueno, yo lo prefiero, ¿no? Y nos comentaba ahí en primer lugar Rubén Hazuki, ¿qué pasa, tío? Dice, me disgusta que haya juegos sin edición física, pero por desgracia es el futuro. Totalmente, es lo que estamos incidiendo, es lo que nos toca, amigo Rubén. Gracias por tu comentario. Nos vamos con Retro Gamer Galaxy, dice, guste o no, es el futuro y poco puede hacerse para evitarse si se prefiere el formato físico, más allá de privarse del uso de los servicios digitales, algo que tampoco creo que tenga sentido. Pues no sé yo, ¿eh? Porque lo que estamos comentando, el físico está a extinguirse, pero el digital tampoco nos da mucha esperanza, ¿eh? Y
a mí lo que me da miedo de todo esto es que lo físico se acabe convirtiendo en un tema de coleccionismo, pero de coleccionismo caro.
Ay, ay, ay.
Ese es mi mayor miedo, que como los LP, por ejemplo, ¿no? Los discos de vinilo, que antes tenían un precio prácticamente igual al del CD, por poner un ejemplo.
Lo más barato. La
primera, como está de moda, te lo cobro dependiendo de qué. Yo llegaba a vinilo hasta 38 euros de banda sonora. Uh-huh. Y tú, tío, me estás contando.
Claro.
Y ahora también estoy viendo que a nosotros nos gusta mucho el cine, que hay empresas que están editando packs bastante caros, uh-huh, con precio elevado, y que lo venden a lo mejor en su propia página web para que no entren ofertas en otras tiendas. Y es en plan, si el futuro está en que yo tengo que comprar un pack a 160 euros para 7 películas, ya te digo a ti que para mí pinta bonita la cosa. Y con los videojuegos estoy temiendo que todo sea un limited run games con especuladores por todos lados, y que yo para comprar un juego tenga que estar a las 3 de la mañana delante de un ordenador dándole a refresh porque en 5 minutos han vendido todas las unidades mundiales.
Claro. Bueno, y a mí tú sabes una idea que me vino a la cabeza, que yo no lo descarto porque está muy relacionado con lo que tú dices. Es decir, a lo mejor el día de mañana te lanzan el juego primero en digital. O, bueno, sí, digital y en plataforma de streaming. De streaming o como Xbox Game Pass o PlayStation Plus, como se llame. Bien, te lanzan el juego en digital y entonces cuando el juego ya no tiene errores, el juego ven que está bien optimizado, todas las actualizaciones gordas e importantes están, bien, te vamos a lanzar una edición física, pero te va a costar el doble de lo que te cuesta en digital. Y dices tú, hostia, si me cuesta en digital, imaginemos, precio 60 o 70 euros, ¿vale? Precio de salida estándar. Resulta que en físico me lo van a vender, como tú dices, una edición limitada, ciento y pico de euros, y porque en físico pues, te trae un librito pequeño de algo, dos pin, un póster. Yo digo, pero en serio, ¿me encarece tanto el precio porque realmente merece la pena dos pin, un póster y un librito pequeño de arte? Es que es a lo que no la estamos jugando, ¿eh? No es que la estemos jugando, es lo que parece que es lo que nos están, por lo menos, haciéndonos ver, ¿no? Que es lo que hay para el día de mañana. Pero bueno, gracias Retro Gamers. Nos vamos con el señor Oscuro del Code. Dice, me gusta el formato físico, aunque ahora aporte poco, porque ni manual ponen. Uy, es verdad. Pero bueno, eso es...
Cada vez más cutre, las cosas como son.
La verdad es que a mí lo del manual me dolió. Y Ubisoft, que fue la que lo empezó todo... dijo, no, es que encarece mucho el precio, le quitamos el manual, pero chía, la verdad es que una caja sin manual pierde mucho, la verdad es que sí, amigo, gracias. Nos vamos con Batman Return de nuevo. Dice, sí, porque algunos no vamos a tener paz para siempre, y si queremos un juego para jugar sin internet, o lo que queremos para siempre, o es en paz o te quedas sin él. Quiero juegos físicos, tenerlos, cambiarlos o venderlos. Eso de tenerlos, cambiarlos o venderlos, pues no sé, como lo que cambie o preste sea tu cuenta, me parece a mí que lo veo difícil. Difícil tela, porque...
Sí. En digital, el poder vender juegos que tú ya has jugado y eso, no está nadie por la labor. Porque de hecho, la principal ventaja que ven las compañías con el digital es que te quitas el mercado de segunda mano. Demasiado que te dejan hacer el truco de lo compro con mi amigo, con mi primo, con mi hermano y tengo el juego a mitad de precio. Claro. Pero tenemos los dos. Que no me extrañaría que de un día para otro lo cortaran, pero bueno. De hecho, hubo rumores, ¿no? De que Sony quería quitar eso. Mm. Al final sí que de momento. Pero que tú puedas vender el juego, no. Porque las compañías están evitando eso. Intentaron cargarse la segunda mano y le salió el tiro por la culata gracias a nosotros. Que hicimos burla, ¿no? De todo.
Estaba muy bien. De hecho, eso fue algo que en PlayStation 4, ¿no? Nos acordamos todavía de aquel erróneo inicio de Xbox One. Y cuando los rumores de que solo iba a ser en sea, es decir, tú te compras el juego en físico, pero solo para ti, y que no podías venderlo, no podías cambiarlo. Cuando el rumor llegó a oídos de la gente y la gente hizo fuerza, pues hasta ahora es lo que hay. Pero es verdad lo que dices tú, pero veo, si la gente no hacemos fuerza, yo creo que cada vez vamos a menos, ¿vale? Es decir, el tema del físico desaparecerá antes.
Pero yo me he dado cuenta de que muchos jugadores de consolas somos de pasar por el aro. Sí. Y que como hemos pasado por el aro de primer momento, se creen las compañías que nos vamos a tragar absolutamente todo lo que nos hacen. Yo algo que nunca entenderé, ya lo he dicho varias veces, es que la gente pasará por el aro de pagar para jugar por internet. Mm. Yo estoy pagando ya el servicio. Que tú tienes servidores, o te lo costea tú con los cojones.
O sea, claro, bueno, el tema de los DLC pasamos también por el aro, ¿no? Es decir, al principio nos parecía como algo muy exótico.
El tema de los DLC, tú sabes que a mí no me gustan, pero yo entiendo a la gente que diga, no, es que yo he disfrutado tanto por el juego que yo pago 10 euros más por tener 2 horas más de juego. A mí eso me da igual, lo disfruto. Y tú, bueno, vale. Pero pagar por jugar por internet cuando empecé es gratis, eso no tiene explicación ninguna. Que te regalo 2 juegos, vale. Nintendo que me regala, juegos que tienen 30 años a la espalda, venga ya, hombre.
Pues sí. Bueno, vamos con la recta final, los 2 últimos comentarios. Mil gracias, amigo Batman. Nos vamos con Xbox One Sega y nos comenta: físico debería incluir caja, juego terminado y manual. Eso, por supuesto, amigo. Dice, ahora los juegos vienen en el disco o cartucho y bájate el update. Para descargar prefiero pasar al digital y en eso Microsoft pone precios decentes. Cuando pasaron a hacer juegos en CD, DVD, dijeron que bajarían los precios, ya que son más baratos que los cartuchos. ¡Y ese dato es buenísimo! No se notó mucho esa bajada. Con el Game Pass no doy abasto. Lo que decía Perro Viejo, que hay gente que está hiperagobiada, ¿no? Porque no puede jugar todo. Pero el dato que tú dices es lo mismo que dijeron con el digital. Cuando pasamos de los cartuchos, que eran muy caros, pasamos a CD, yo recuerdo perfectamente que dijeron, y había de hecho medios que lo defendían, que decían, con la nueva generación los juegos eran no más baratos, mucho más baratos. De hecho, hablaban casi de la mitad de precio, unas barbaridades que después no se materializó, es mentira. ¿Vale? O sea que es verdad, como tú dices, que el tema físico se está deteriorando porque cada vez te trae la caja y el disco de milagro, ¿vale? Y que tú para eso prefieres el digital, eso, hombre, ya depende de gusto, ¿no? Pero que, ostras, sí que es verdad que, igual que en el digital, nos prometieron, Sony dijo que los juegos iban a ser mucho más baratos en digital que
claro,
en
además. Físico. Y todavía tiene más lógica, porque ya no es que te ahorres el disco, la caja, el manual, que te lo estás ahorrando. Ya es que te estás ahorrando la distribución incluso.
Claro, totalmente. Es que cuánto dinero se... Bueno, y aparte de eso, el tema de en el reparto de beneficios, tú repartes mucho menos. Ellos se llevan una parte pastel mucho más gorda. Así que... Pues sí, gracias amigo Xbox One, y cerramos con nuestro amigo de Arqueología Nintendo, ¿eh? ¿Qué pasa, amigo? Pues mira, te hemos mencionado el programa comentando datos y detalles tuyos de tu podcast. Pues nos comenta, dice, en mi caso entiendo que el futuro puede estar en las ediciones digitales de los juegos. Tienen muchas ventajas que los hacen atractivos. Aún así, personalmente me declaro fan absoluto de las ediciones físicas y me daría mucha pena que se dejasen de producir. Pues sí, yo y creo que Perro Viejo también estamos en tu mismo carro. Sí. Vamos, no digo creo, porque lo sé, digo creo, para que el señor Perro Viejo aporte su idea, pero estamos en el mismo carro, ¿verdad?
No, yo a ti te he comentado muchas veces que me encantan los videojuegos, que yo compro muchos juegos, que yo espero que estén también baratos. Tampoco es que yo vaya a salvar la economía mundial comprando videojuegos, la verdad. Pero los compro, ¿sabes qué te quiero decir? En el momento en que todo pasa a ser digital, ya me plantearé si siquiera compraría juegos. Si hay servicios bien de precio baratito a los Xbox Game Pass, pues vale, me puedo subir al carro, aunque a regañadientes, porque ya te digo, sería para jugar y no lo considero mío. Que no, llegará el momento donde me pongo un parche en el ojo al más puro estilo Big Boss, me haga un PC potente y ya está. Conmigo no contéis.
Pues sí, yo aquí también hay, no lo hemos planteado nunca en el programa, pero, y de hecho no lo he leído todavía, pero puede ser que llegue un punto en el que se cree una batalla fuerte entre formato de venta de juegos estilo Steam, ¿vale? En el que cuando llega y hacen ofertas son brutales, pero digamos que podemos ver batallas duras entre eso, distribuidores, vendedores de juegos digitales versus servicios de streaming, ¿vale? Es decir, igual que tenemos Netflix, pues igual que teníamos anteriormente otros servicios que ya han pasado mejor vida, pero que tú podías comprar las películas en digitales, que de hecho PlayStation hace poco dijo que quitaba la venta y alquiler de películas en sus consolas. Así que será una batalla interesante ver cómo la distribuidora de juegos para su venta y juegos para alquiler, eso va a ser también potente. Y volviendo al tema del físico, creo y espero que no desaparezca, ¿vale? Yo lo espero. Pero en el tema de los videojuegos cada día... ¿Lo espero?
¿Lo crees también?
No, no lo creo. Sinceramente no lo creo porque, mira, un detalle nimio. El Balan Wonderworld, ¿vale? Se acaba de estrenar, o por ejemplo, Yakuza Like a Dragon. Se estrena el juego, vas a comprarlo Xbox, por ejemplo. Voy a buscar la versión, resulta que a la mayoría de los sitios ya no hay. ¿Por qué? Porque distribuyen menos cantidad. Entonces, ¿por qué vende? ¿Dónde está el resto de las ventas? Ah, lo compran en digital. Ah, en digital. Y si no compran en digital, lo compran por una página web. Pero en general, la gente se está acostumbrando a comprar en digital.
Hay juegos que tú dices, se van a llevar ahí años, van a bajar de precio y ya los compraré cuando están tirados. Y hay otros como el X-Rim este, que está dificilísimo de encontrar, ¿eh? Y que parece que te están empujando a un juego que no sabes muy bien cómo le puede ir a largo plazo, porque no es de Sony, ¿no? Son de unas compañías así de Sega, Atlus y todo el rollo este. Cómpratelo de salida, porque a lo mejor dentro de 2 meses o 3 meses empiezas a escasear el que tú veas el producto en las tiendas. ¿Qué ocurre? Es un arma de doble filo, porque hay veces que tú dices, me compro un juego a 60 euros y al mes está a 40. Dices, hostia. Es que ni lo he puesto, porque estaba jugando a otro. Y se te queda cara de vaya timorro.
Bueno, de hecho, una técnica de venta que también lo utilizaba Nintendo y otras empresas, que era poner pocas unidades a la venta o ver cuando empieza a ver que el juego vende bastante, ¿vale? Ve que estaba vendiendo bastante y en el momento en que empieza a decrecer un poco las ventas, retiran las unidades que tienen, ¿vale? O no mandan más unidades, y entonces empiezan a especular como que se va a gastar, que no va a haber más unidades, ¿vale? Empiezan a circular, reactivan las ventas del juego por el temor a que se ha descatalogado el juego, ¿vale? Bien, eso antes era una técnica, actualmente es una realidad, es decir, no es que estén jugando, es que directamente mandan muy poco, y que el día que se acabe, pues bueno, les da igual. Para eso está PlayStation Store,
Hay juegos que directamente yo te digo, ve a un centro comercial y encuéntramelo, y no lo encuentras.
Qué va. Mil gracias, amigo Arqueología Nintendo, gracias por tu comentario, y vamos cerrando programa. Conclusión, ¿qué conclusión te queda después de este debate, pero viejo, del tema digital?
Conclusión que me queda. No creo que nos estén timando per se, porque a fin de cuentas la gente elige dónde lo quiere comprar, y yo no creo que alguien que lo compre en digital se siente timado en ningún momento. ¿Que es verdad que hay condiciones que deberían revisarse? Sí, pero tanto como que nos sintamos timados, yo no lo acabo de ver. ¿Que el futuro es oscuro? Sí, de eso tú sabes que yo llevo tiempo diciendo que después de esta generación de consolas me extrañaría mucho, estoy hablando de dentro de a lo mejor unos 6 o 7 años, que siga habiendo tanto juego en físico. Y a día de hoy todavía hay compañías locales que llegan a acuerdos para distribuir juegos que ya han salido, sobre todo indies. Ya han salido y yo hago un esfuerzo, aunque sea 4 o 5 meses después, para traerlo a la venta en físico. Eso a día de hoy lo estamos viendo, pero para juegos indie yo creo que eso lo vamos a perder, y van a hacer cosas muy limitadas y que va a ser un visto y no visto.
Mi conclusión final es que respecto a si nos están timando o no, no sé si la omisión de información para mí también supone un engaño. Es decir, si tú a mí no me estás dejando claro y me estás diciendo tendrás el juego para siempre, esta puñetera frase que no paráis de repetir, que a mí ya me duele ya la cabeza de escucharlo, y si tú me estás diciendo esto, pero no me estás leyendo la letra pequeña, para siempre, hasta que tú quieras, pues yo creo que la omisión de información también es engañar. Y en el tema del digital, nunca nos han llegado a comentar al 100% cuál era la letra pequeña de todo esto, ¿vale? Y si en un futuro todos los juegos digitales que compramos, los juegos físicos que compramos que tienen descarga, capítulos descargables, juegos que te compras en físico, que tienen actualizaciones, pero claro, si no está ahí, lo pierdes. Nunca nos han llegado a contar realmente las limitaciones, sobre todo el tema de la compra de videojuegos digital, jamás nos han contado cuáles son la letra pequeña a pie juntilla, ¿vale? Es decir, estos son tus derechos y tú puedes utilizar estos juegos hasta que queramos o hasta que podamos, ¿vale? Eso no nos lo han dicho nunca. Ahora que estamos viendo, hostia, que nos están cerrando los servidores, la Store la ha cerrado, la consola virtual o el servicio online de Wii y los juegos también, que además te pone por el momento, ¿vale?
Claro, es que la gente en general es de disfrutar el momento. Tú cuando compras algo no piensas, dentro de 10 años, ¿qué ocurrirá?
Pero sí que es verdad que tú piensas en el momento, pero dices, o sea, yo quiero, me estoy gastando mi dinero, 30, 40, 50, 60, el dinero que sea, pero yo quiero mantenerlo. Ya habéis visto las condiciones, lo que nos comenta Steam y lo que nos comenta PlayStation, que es extensivo a todos, ¿vale? Así que, bueno, bien, perro viejo, bien. ¿Cómo te la pasas en el programa de hoy? Bien, ¿no?
Yo estupendamente, como siempre.
Bien, yo me lo he pasado de lujo. Me ha pasado volando y mira la hora que es. Mejor no la digo porque me voy a morir de la pena.
Mira, no la dices, pero yo voy a dar un dato. Faltan 2 horas para que Moisés se haya llevado 24 horas despierto. ¿Cómo
que? Bien.
Está dando todo.
Estoy dando todo. Ostras, tío, que he tenido un día muy largo, pero bueno. Bien, la verdad es que llegar aquí y disfrutarlo contigo y con nuestras amigas y amigos me ha venido de lujo. Me lo paso siempre súper bien. Y tengo una buena noticia ahora que cerramos el programa, y es que si sois usuarias y usuarios de Podimo, doy la buena noticia de que ya estamos en Podimo.
Bien, pues ha costado, ¿eh? Ha costado.
Para
el favor es todo el rato, ¿eh?
Muchos fallos. Es verdad que hemos estado muy liados, no Podimo, pero bueno. Yo Podimo en vez de Pudimo, madre mía. Estuve muy liado y no pudimos, pero bueno. Hemos estado dándole caña y mira, por fin lo hemos conseguido.
¿Dónde más pueden encontrarnos?
Pues mira, nos pueden encontrar, por supuesto, en Twitter, en @memorycaruca. Nos puede escuchar en iVoox, nos puede escuchar en iTunes, en Spotify, en Google Podcast, TuneIn, Pocket Cast, por supuesto, en Radio España. La verdad es que está en un millón de sitios y ahí nos podéis escuchar. Y si os ha gustado el programa, como siempre, dejadnos un comentario, ¿vale? Para que sepamos qué os ha parecido. Y comentarnos, que ya sé que nos comentáis muchos de vosotros y vosotras, y nos encanta, ¿vale? Además, los compartimos. No creáis que está ahí el comentario, comentamos y fin. Que nosotros luego os leemos y cuando no estamos en el programa, a veces cuando charlamos fuera del programa, decimos, tío, ¿has leído? Sí, sí, pues mira, nos dejas este comentario. Pues la verdad es que está muy bien. Pues mira, tenía razón. Ah, pues mira, nos hemos equivocado. Oh, pues mira qué interesante lo que ha aportado. Perfecto, nos encantan vuestros comentarios. Bien, qué grande, perro viejo. Y pues nada, nos despedimos del programa. Y en el sector de los videojuegos actualmente también tenemos pues grandes glorias y grandes juegos. Y como antes estuvimos hablando de Cyber Shadow, yo creo que es un juego que hay gente que dice que es demasiado retro. No sé si tú conoces algo de este juego, pero viejo, de Cyber Shadow.
Sí, lo vi, de hecho te lo comenté, te dije, voy a ver si puedo pedirlo para analizarlo, pero la verdad es que no sabía que nos distribuía aquí en España y entonces me costó bastante trabajo encontrar y ya llegamos tarde.
Ah, bueno, no pasa nada. No sé, la verdad es que la banda sonora, por encima de que el juego es muy chulo, es lo que más destaca, pero enormemente. Yo creo que tiene temazos brutales con los que podréis disfrutar este fin de programa. Nos despedimos hasta el próximo programa, que esperemos que sigáis disfrutando mucho de los videojuegos, de cine, de todo. Que os portéis bien, que os queremos aquí dentro de un par de semanitas o la semana que viene con nuestro siguiente análisis o lo que sea. Cuidaros, nos escuchamos pronto y hasta luego.
Adiós.